conversación para Mario. A veces la incertidumbre te puede provocar engramas. Quizá en forma más profunda que un incidente doloroso puntual. Me diréis, el engrama es un implante provocado por un hecho que te ha dejado un recuerdo negativo. La incertidumbre no es un hecho puntual. Sí, pero va trabajando por dentro, carcomiendo, te corroe como el ácido al metal. Mi nombre era Taddeo Armani. Había nacido en una región pequeña de Rhamdos. Tenía 118 años, el equivalente a 36 años terrestre. Trabajaba en las fuerzas de paz de mi región y había ascendido hace poco a clase B3. Junto con mi compañero Irineo, el cual había desaparecido. Mis superiores decían que lo habían trasladado, pero sé que no. Sé que no. Tenía un hombre de confianza, Alexis Anasio, que había averiguado por la web profunda que su nombre ya no figuraba. Y todo eso porque Irineo había expandido el rumor de que en las altas esferas de Fuerzas de Paz se estaba tejiendo algo siniestro. Y lo desaparecieron. Recordaba a mi abuelo Paulo. Paulo trabajaba en la milicia. En aquella época no se llamaba Fuerzas de Paz. Incluso había participado de una guerra. Porque si bien Rhamdos era una sociedad pragmática que respetaba la flora, la fauna, a veces había problemas. En la época de mi abuelo Paulo, en mi región hubo una dictadura. Un militar de clase A1, la clase más alta, que en la época de mi abuelo se llamaban generales, había tomado el control del gobierno, afirmando o excusándose de que el gobierno civil era débil y el país estaba derrumbando en lo económico y en lo social. Mi abuelo Paulo había llegado a clase B1, 2, por encima de la mía actual, y había desaparecido hace 60 años, 20 años de soldrés. Papá había fallecido hace 3 años. Papá, a diferencia del abuelo y mía, no había sido militar. Y nunca quiso hablar del tema. Siempre estuvo depresivo, al punto tal que le amargó la vida a mamá, que falleció antes que él. Yo era chico. Yo era chico. Tenía apenas 48 años, 16 años terrestres, cuando desapareció el abuelo. Pero a veces conversaba conmigo y me decía, mira, Tadeo, mi hermoso nieto, el general que está a cargo del gobierno, nunca fue una persona de tomar medidas extremas. Fue un instructor mío muchos años atrás. Era una persona noble, una persona honesta, una persona, si bien pragmática, pero de criterio amplio, abierta, razonable en su manera de ser, de pensar, de actuar, de hablar. No es la misma persona. Cambió. Algo lo hizo cambiar. ¿Por qué me acordaba del abuelo Paulo? Porque mi compañero Irineo habló con periodistas que publicaron sospechas sin pruebas en los diarios electrónicos de que algo se tejía en las altas esferas. El abuelo todavía había diarios de papel. Compartió con periodistas la hipótesis de que el general le habían lavado el cerebro. Literalmente lo dijo así. Y un fin de semana desapareció. No había web profunda como hay en el presente, pero había otros medios de averiguar. El hecho de que hubiera una dictadura, tampoco podían decir si lo trasladaron o no directamente. Había que tener cuidado porque desaparecías tú también. Nunca más se supo de él. Año más tarde, el general tuvo un derrame cerebral. Un accidente cerebrovascular hemorrágico. Y falleció. Se llamó a elecciones. Hubo de vuelta un gobierno democrático. Pero nunca más se supo nada del abuelo Paulo. Años más tarde conocí a la que hoy es mi esposa. Nos casamos. Me alisté, obviamente, en las fuerzas de paz, como se llaman actualmente. Somos absolutamente felices. Pero nunca dejé de relacionar las dos desapariciones. La del abuelo Paulo, la de mi compañero Irineo. Y actualmente yo mismo pensaba que había conductas en los altos mandos que no eran acordes a las personas que yo había conocido. Superiores de la clase B2 y B1, incluso algunos superiores de la clase A3, con los cuales yo había compartido almuerzos, me miraban como no reconociéndome. Yo sé distinguir cuando un militar, su ego se apodera de él y como decís vosotros, ni te registra. Porque tú no significas nada para él. Yo sé reconocer eso, a cuando no te reconoce literalmente. El abuelo tenía razón. Algo se estaba gestando. Aproveché que me mandaron en comisión a otra región para un intercambio cultural. Y lo visité a mi conocido, Alexis Anasio, a quien ya había visto anteriormente. Era un excelente genetista, pero a su vez, un tremendo informático, que estaba trabajando con super microchips de grafeno, con máquinas que podían alojar petabytes de información. Hablamos sobre el tema. Él me comentó que su región no había visto nada extraño. Lo comentó con su compañero, Raúl Iruti. Le comenté, Iruti es de confianza, absolutamente, es como un hermano. De alguna manera es como que él ayuda a personas con problemas de todo tipo. ¿Pero no es genetista como tú? Sí, pero su interior le dicta ayudar a las personas. Quisiera tener una pequeña entrevista con él. Me la dio de inmediato para ese mismo día. Volví a relatar todo, desde que fui ascendido a clase de 3, lo de Irineo, lo de mi abuelo Paulo, su desaparición hace 60 años. Su hipótesis fue que dentro de la genética y dentro de lo que es el electromagnetismo, hay una rama de electromagnetismo muy sutil, muy fina, que de alguna manera puede llegar a modificar los contactos neuronales, al punto tal de que la persona puede cambiar su conducta y hasta implantarle recuerdos falsos y borrarle recuerdos auténticos. Le respondí, si bien trabajo en la Fuerza de Paz, tengo amplia cultura general y sé que en todo lo que es neurología se trabaja con la parte del hipocampo y de la amígdala. Pero no tenía conocimiento de que externamente es un trabajo extracorpóreo, extracerebral. Se trabaja desde afuera. Pero la persona se tiene que prestar a eso, ponerle algún casco o algo. No. Basta que estés en una habitación y tengan tu electroencefalograma. Emiten una vibración que afecta a tu hipocampo y no el de quien está al lado tuyo. De la misma manera que tenemos unas huellas digitales únicas, un iris único, tenemos también una huella mental única. Eso era nuevo para mí. Era una eminencia esta Raúl Iruti. ¿Cómo sigo? Le pregunté. Mira, con lo que me has comentado de tu compañero Irineo y de tu desaparecido abuelo Paulo, haz una vida normal fuera de tu esposa. No comentes esto con nadie aparte de nosotros y dile a tu esposa, por el bien vuestro, de que tampoco lo comente con sus compañeras. Ya sabe, afirmé. Ya sabe. Al contrario, ella tiene más miedo que yo. Y una gran incertidumbre porque no sabemos los por qué. Es cierto, me dijo Iruti, que la incertidumbre desgasta. Pero no sirve de nada que te siga carcomiendo por dentro esa ansiedad. Espera. Espera a ver qué sucede. Y no perdamos el contacto. Acá mi compañero, mi hermano, Alexis, trabaja con una web profunda que es imposible de detectar, hasta incluso por las más altas esferas. Podemos contactarnos por medio de esa web, no por el móvil, sí por el ordenador. Estreché la mano a ambos. Alexis Sanasio me convidó con un brebaje caliente, calmante de la ansiedad, pero que no me perturbaba la conciencia para poder viajar. Y me marché. Nuevas capas de dudas se fueron deshaciendo en mí. Pero cuando peláis capas de la cebolla, debajo se descubre el núcleo. Y ese núcleo era la gran duda. Las pequeñas dudas que había despejado se habían transformado en una gran duda, que no debía permitirme que se transforme en una gran incertidumbre, porque tenía que seguir trabajando con una conducta normal, con un carácter normal. Volví a mi región, habiendo cumplido con la comisión. Mi superior me felicitó, llevé todo bien a cabo. Iruti y Anasio me dijeron, no ocultes que has estado con nosotros. Di la verdad. Obvio, no lo que hablamos. Nuestro laboratorio está blindado por un tejido magnético que no permite escuchar la más mínima conversación externa y anula cualquier micrófono oculto que hipotéticamente se hubiera filtrado. Pero no ocultes que has estado. Y no lo oculté. E hice bien. Les pregunté, ¿algún problema que haya ido a ver a dos conocidos? No, Armani. Simplemente nos interesaba el motivo. El motivo que Iruti, el genetista mayor, aparte, es un asesor interno, por así llamarlo, y tenía algunos conflictos de convivencia con mi esposa y me orientó. Bien, bien. Eso está bien, Armani. Marche, siga con lo suyo. A la orden. Le hice el saludo, lo que vosotros llamáis la veña, y me marché. Con mi duda a cuestas. Con mi incertidumbre a cuestas. Porque me dirán, no, eso desgasta, eso corroe, lo que querráis. Pero una cosa es decirlo. Hablarlo es fácil. La cosa es llevar a cabo todo lo que se aprende. No se hace de un día para el otro. Lo sé. No se hace de un día para el otro. Hay un trabajo interno tremendo. Ahora bien, si encima esa incertidumbre sigue siendo alimentada por cosas que sigues viendo a diario, bueno, tienes que vivir a brebaje caliente con calmante. Porque si no, no tienes cómo seguir. Y te desgasta. Te desgasta enormemente. Entonces, el que dice que la incertidumbre y la ansiedad no traen gramas, honestamente, no conoce del tema. Para nada. Gracias por escucharme.